Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludados, besos, obesos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. La primera cualidad necesaria para vivir una vida humana, dice Jorge Rietschmann, me parece precisamente la atención. La atención, dice, esa virtud básica con su doble despliegue, el ser atento que nos vincula con el otro y el estar atento que nos orienta a la realidad. Mucha atención y estar atentos, artentos, podríamos decir hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de arte, vamos a prestar mucha atención a unas jornadas que comienzan, se inauguran esta misma tarde, arrancan mañana en Guernica. Hablamos del cuarto Encuentro Internacional de Arte y Paz, un encuentro que se celebra cada dos años en Guernica y que junta a gentes que apuestan por el arte sano, gentes que se dicen llamar muchos de ellos artivistas. Tenemos la suerte hoy de contar aquí en la cubierta de nuestra lata pirata con dos de las personas que van a participar en estos encuentros y que van a poner en práctica eso del arte y la paz en un taller, concretamente ambas dos, que se va a celebrar mañana por la tarde allá en Guernica, en la sala Elai Alai. Vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos con Alba Sanfeliu. Ella llega desde Cataluña, ella es música y ella va a hablar o va a participar en ese taller sobre música y paz. Y también vamos a charlar con Claudia Mejía, ella es colombiana, ella es pedagoga musical y con ella vamos a charlar también sobre la música, sobre la paz. Ambas dos van a dar ese taller en el que van a reflexionar y experimentar en torno al papel de la música en la paz. ambas dos artivistas hoy protagonistas en Mar de Fueguitos. Además, como todos los jueves, historias, hoy historias de avionetas que vuelan y que no traen buenos humos precisamente. Historias en el espacio de Gustavo Duc, palabreando porque palabrear, porque hablar, porque la palabra es una forma de caminar. Y también historias en el diario de nuestra compañera Amparo Pimiento, en ese Ritos Azules y Contrasueños. Además, como no, las cartas, otra de las cartas que Aida le escribió a su compañero Xavier en la cárcel, condenado a 2 cadenas perpetuas. Eso y más sorpresas, sorpresas, historias que tienen que ver hoy con pezones, con leche, con lo bueno de esos recuerdos mamando, con lo bueno de mamar, de chupar, de succionar, hoy aquí en Mar de Fondos. Arrancamos para que luego todos los fueguitos tengan tiempo de alumbrarnos en nuestra travesía y travesuras. Vamos con una banda que, bueno, tiene, es un trío, está formado por Inés Osinaga, la voz y a la triqui, Iñaki Bengoa, con la secuencia, las programaciones y los ritmos, y Osolón a la guitarra y al bajo. Nacieron en el 2004 en Arrasate, en Guipúzcoa, y presentan estos días su tercer trabajo, Gose. Se llaman Hambrientos, están y llega la hora de comer. 2 tenedores y una cuchara en la portada de su nuevo trabajo, este Gose. Nos quedamos con una de las canciones, vamos a escuchar varias hoy, y nos quedamos con esta primero, que habla precisamente del fuego, de pedir, dar fuego. Zurik bai, se preguntan las gentes de Gose, dicen también, juntos podemos darle fuego a todo este puto mundo. Zarpamos.
Okay. teoria besterik ez da behar Big Bang honetarako. Total, munduak ez du soluziorik, kaka besterik ez ingurotan, bakarrik ezin dut arnazazu, atera iezadazu barruan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman diezaiogun zu. Mundu puta ona azte bat zila mundu nion banku bat errezen. Alperia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bat zila mundu nion banku bat errezen. Alperia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bat zila mundu nion banku bat errezen.
El nuevo disco de Gose, como es habitual, no lleva título. En el lomo de este disco aparece un número que indica los discos editados hasta el momento. En este caso el número es el 3. Y cada disco de Gose viene definido por un color. Y siguiendo esta costumbre, este tercer disco está vestido de rojo. Rojo y en la portada, a pesar de que no lleva título, 3. 2 tenedores y una cuchara. El nuevo trabajo de Gose.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos saltamos o nos metemos de golpe en la nevera. Hablamos de comida que se nos vende como muy saludable y luego resulta que parece que no lo es tanto. La Autoridad de Estándares en Publicidad del Reino Unido ha prohibido ayer la emisión en televisión de un anuncio del yogur líquido Actimel, fabricado, como sabéis, por Danone, por considerar engañoso su mensaje sobre los beneficios para la salud infantil. En este anuncio que se iba a emitir en las televisiones y medios de comunicación del Reino Unido se veía a un botellín del yogur o un frasquito de estos chiquitos del yogur Actimel saltando a la comba y acompañado de un coro de voces infantiles, mientras una voz en off aseguraba que estaba científicamente demostrado que el consumo de este producto de Actimel contribuía a aumentar las defensas de los escolares y a protegerlos de enfermedades. El organismo regulador del Reino Unido investigó esa afirmación tras recibir la queja de un consumidor y concluyó que no había pruebas científicas suficientes que apoyen lo que dice Danone. El director de la Autoridad de Estándares en Publicidad, Guy Parker, ha dicho que los numerosos estudios que presentó la empresa no estaban muy lejos de sostener lo que se aseguraba, pero se quedaban cortos y no justificaban totalmente el mensaje publicitario. Parker ha aclarado que el dictamen no cuestiona las cualidades generales de Actimel, sino que únicamente se pronuncia sobre si la afirmación específica que se hacía en el anuncio está respaldada científicamente. Vamos, que esta Autoridad de Estándares en Publicidad de Reino Unido dice que no está científicamente demostrado que Actimel pues tenga esas ventajas para la salud. Danone ha expresado su decepción por la decisión de este organismo. Según la empresa, fueron presentados 24 estudios científicos que indicaban que Actimel era beneficioso para la salud. Sin embargo, la Autoridad Británica de Estándares en Publicidad los descartó por diferentes razones. Así, por ejemplo, consideró que algunos realizados en niños enfermos no podían aplicarse a menores sanos, mientras que otros correspondían a grupos de población diferentes al del anuncio, como bebés o mayores o otros. El margen de supuesto beneficio para la salud en el grupo de voluntarios era muy bajo. Así pues, 24 estudios científicos presentó Danone para justificar que estaba científicamente demostrado que el consumo de Actimel contribuye a aumentar las defensas de los escolares y a protegerlos de enfermedades. 24 estudios científicos que no demuestran precisamente eso que querían demostrar. Obligada a Actimel a retirar este anuncio de publicidad de las televisiones y los medios de comunicación del Reino Unido por engañoso. Nos vamos ahora hasta Alicante para presentaros un producto, un juguete que se ha presentado hoy mismo en la ciudad de Ibis, en Alicante, por parte de la empresa juguetera Berjuan, y que va a arrasar seguro estas próximas Navidades. Hemos visto a las muñecas hacer ya prácticamente de todo y ahora un poquito más. Acaba de presentarse, acaba de nacer y se va a comercializar en breve el bebé glotón, un bebé capaz de mamar, eructar y, si se separa del pecho materno, evidentemente también ponerse a llorar. Este bebé glotón que se ha presentado y se va a comercializar, como os digo, en breve, viene con el pan, o en este caso, con el pezón asegurado, porque obliga a su mamá o a su papá, a quien juegue con él en este caso, a ponerse un peto que incorpora dos pequeños dispositivos, supuestos pechos maternos, para que pueda ser amamantado este bebé glotón. Cuando el usuario del bebé glotón aproxima la boca de este a uno de los dos dispositivos del peto, dos pequeños sensores adornados, por cierto, con forma de margarita, el muñeco deja de llorar y mueve la boca como si estuviera mamando, al tiempo que se oyen también los sonidos habituales de cualquier bebé lactante. Cuando se le retira del pecho, el muñeco llora, pero si se le sitúa cerca del hombro, es capaz de eructar y, por supuesto, de tranquilizarse. En la presentación de este bebé glotón en Alicante han participado también pues representantes de algunas organizaciones, asociaciones por la lactancia materna, y han dicho que este bebé, este muñeco, es un paso, un camino hacia la normalidad en lo que tiene que ver con la lactancia materna. No sabemos si a partir de ahora esos biberones, esas imágenes a las que estábamos acostumbrados de niñas dando el biberón a sus muñecas, desaparecerá y veremos a niñas y quién sabe también a niños con esos petos, esos dos pechos con margaritas en los pezones, y a sus muñecas glotonas o muñecos glotones zampándose la leche. Es el primer bebé de estas características que se presenta y se vende en el mercado mundial. Veremos qué acogida tiene, veremos si... Bueno, también han contado los responsables de esta empresa, la empresa juguetera Berjuan, que en las pruebas que han hecho hasta el momento con diferentes niños y niñas jugando con esta muñeca o con este muñeco, bebé glotón, pues lo que más ha llamado la atención a los pequeños, a los chicos y a las chicas, ha sido el peto con los dos pechos y con esos pezones con forma de margarita. Se fijaban más y les llamaba más la atención eso que su maravilloso bebé glotón. Hablando de pezones y de pezones con forma de margarita, qué maravillosa imagen esa. Vamos a recuperar ahora unas declaraciones que hacía hoy mismo, pues el que dicen en su momento era Dios, al menos en el mundo del fútbol, Diego Armando Maradona. No sé si lo sabéis, pero se jugaba mucho Argentina, se jugaba mucho Maradona en esto del fútbol. Esta última noche tenía que ganar a Uruguay en su campo allá en Montevideo para poder clasificarse directamente para el próximo Mundial de Fútbol, y afortunadamente para los argentinos, aunque fue jugando mal, Argentina ganó y se clasificó para el Mundial de Fútbol. Unos días antes también, en otro partido extraordinario, Argentina se clasificó en el último, bueno, pasado el tiempo reglamentario, ganó, que estaba obligado a ganar, ganó pasado el tiempo reglamentario, después de que además pues al equipo contrario le dejaran de pitar varios penaltis a su favor. Un milagro más de Dios, en este caso de Diego Armando Maradona, Argentina clasificada. Pero a lo que vamos, estábamos en esos pezones con forma de margarita, estábamos hablando de ese bebé glotón. Vamos a rescatar unas declaraciones de Diego Armando Maradona después de este partido, después de ya haber conseguido que su selección argentina se clasificara para el Mundial de Fútbol. Son apenas 20 segundos, pero son todo un cántico a los succionadores, a los mamadores, a mamar, a chupar, a empezonarnos todos y todas. Esto estaba dedicado a los periodistas argentinos, que no le caen nada bien a Maradona, pero nosotros desde aquí lo hacemos extensible a todos y a todas las gentes del planeta. Diego Armando Maradona.
Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Bajando por el Ticocale, al llegar al portalón, los que quisieron ser Arconada ahora se visten, o ahora visten, mejor dicho, a sus hijos con camisetas del Barça. En el hipódromo o en el frontón, nos gusta ser del caballo ganador. ¿Quién es alguien aquí? ¿Quién es quién? ¿Alguno se siente extranjero? ¿Será este mi pueblo? Todos somos extranjeros. Se visten de vasquitos al llegar las fiestas. Las canciones les nacen ya cansadas. Pero hay algo que nunca va a cambiar. Si yo te hago un guiño, tú siempre te pondrás colorada. Son las gentes de Gose, cantan en este tema Portaloyan a las cosas que afortunadamente no pueden cambiar, por mucho que sigan naciendo, inventándose bebés glotones.
Marcadas.
Regresamos a este precioso libro de John Berger de A para X, una historia en cartas, una historia entre Aida y Xavier, una historia que gracias a Berger podemos disfrutar, podemos de ella aprender todos y todas nosotras. Vamos con otra de esas cartas de Aida a su querido Xavier, una carta en la que en esta ocasión le habla de uno de los encuentros que tuvo con su madre, con la madre de Xavier.
Mi guapo, fui a ver a tu madre. Teniendo en cuenta las circunstancias, no está mal. Cuando entras en su casa todavía tienes la sensación de que la besas directamente en la boca. La cocina estaba impoluta. Las contraventanas del dormitorio entornadas para mantenerlo fresco. Me pidió que le leyera una carta que le había escrito tu hermano desde Cobas. De joven, dijo, no me importaba tanto ser analfabeta, porque la gente hablaba de las cosas importantes. Pero hoy son muchas las cosas que suceden en silencio, y tienes que saber leer para enterarte de lo que se está decidiendo. Le leí la carta en voz alta. Parece que a tu hermano no le va mal en Cobas, está haciendo dinero y amigos. Pero probablemente diría lo mismo aunque no fuera así. Pasada una edad, muchos hombres tratan a sus madres como si fueran niñas pequeñas. Y en eso se equivocan. Las madres, analfabetas o letradas, pueden con todo. Tomamos té verde y hablamos de ti. Ha adelgazado mucho. No lo he visto, madre. Está bien, seguro. Lo sabría si no, dice. Se va al dormitorio. Oigo su respiración fatigosa. Vuelve a la cocina con algo envuelto en papel de seda a color ciclamen. Me lo da para que lo desenvuelva y así lo hago, lentamente. Es un anillo de lapislázuli. El lapislázuli pertenece al grupo de los silicatos. Si quieres, guapo mío, te digo su fórmula. ¿Brillan más las piedras preciosas de las mujeres mayores que las joyas de otras mujeres? Puede que sí. Las joyas que llevaron de jóvenes retienen el brillo que ellas mismas tuvieron. Como los destellos de ciertas flores inmediatamente después de ponerse el sol. En la cocina de tu madre, su lapislázuli azul oscuro brilla en la palma de mi mano. Guárdemelo usted, le digo. A Xavier le gustaría que te lo diera hoy, me anuncia. Han postergado nuestro derecho a casarnos, le recuerdo. Tomando la sortija, la introduce en el anular de mi mano izquierda. Yo hago un gesto con la mano como si acariciara la cabeza de un perro. Y tu madre contiene la respiración, recordando en la calma inmensa de su cuerpo que hace 50 años hizo el mismo gesto con el mismo anillo en la mano.
Esa carta de Aida lleva en la parte de detrás de ese papel este texto escrito por su compañero Xavier. Dice Xavier, se pregunta a Xavier, decir la verdad. Se tortura las palabras hasta que ceden y se rinden a sus polos opuestos. Cuando vuelven a sus celdas, democracia, libertad y progreso son incoherentes. Y hay otras palabras, imperialismo, capitalismo y esclavitud, que tienen negada la entrada, que son rechazadas en todos los puestos fronterizos y cuya documentación, confiscada, es entregada a ciertos impostores como globalización, mercado libre y orden natural. Solución, el lenguaje nocturno de los pobres. Con este se pueden contar y defender algunas verdades.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Una niña, un niño, necesitan luz, intemperie.
El lenguaje nocturno de los pobres, la luz, vamos a salir a la luz, vamos a mirar al cielo, vamos a escuchar de la boca de nuestro compañero Gustavo Duc otra de esas historias, de esa invitación a contar y a caminar con nuestros cuentos. Es una historia de avionetas, una historia de luces, una historia de sueños y una historia también de gentes que nos quiere envenenar. Escuchamos a Gustavo Duc en esta historia, en este sueño hecho historia.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Buenos días a todas y todos. Os contaré sobre el año de las avionetas. En sus primeros cursos, el camino hacia la escuela de las Mercedes lo hacía de la mano de su abuela. Les gustaba pararse cerca de la gran ceiba que, presidiendo la loma, parecía una gran dama vigilante de los campos y huertas de los alrededores. Rita anudaba sus manos con las de la abuela y así juntas podían abarcar la ceiba. Pero antes tenían que pedir permiso para abrazarla. ¿Permiso al árbol? Sí, Rita, no querrás ofenderla, ¿no? Y dime, ¿sientes su energía? Con Rita más crecida, sus brazos ya casi rodeaban a la ceiba. Envuélvela, acaricia su espalda, huele su piel de madera, percibe su tacto suave, como de mujer, le decía la abuela. Y Rita, con los ojos cerrados, sentía la savia de la ceiba correr en sus venas y resonar en sus oídos. El año de las avionetas, la ceiba enfermó, como la abuela. Nos echan venenos para matarnos como malas hierbas. Ya murió Silvano, el pequeño de los Talavera, y madre no deja de ahogarse. A la iglesia llegaron unos doctores y nos explicaron. Las avionetas riegan Rulpup, que lo mata todo menos la soja. La empresa que vendió las semillas de la soja es la misma que fabrica y vende este herbicida. Que no salgamos de casa hasta las 10, que es cuando dejen de regar. Que del canal no bebamos y ni regar se nos ocurra. Marchemos de aquí, canjó Lucas, el padre de Rita. El dinero que les dio la compañía sojera les pagó los pasajes del ómnibus a Asunción, dos mensualidades del chamizo en los bañados y el sepelio de la abuela, bien lejos de su loma. «Madre, mira que encontré», correteando por la cocina, mientras Rita freía unas empanadas de mandioca, Lucasito presumía de su hallazgo con una antigua libreta escolar en sus manos. «Ven, gurisito, que te leo». Abrió Rita al azar el cuaderno escolar por donde decía «Ciencias naturales», redacción sobre los servicios de los árboles. Los quebrachos de Argentina, las ceibas de Paraguay, los baobabs en la sabana africana, el olivo manchego, las araucarias en Australia, en Canadá las secuoyas, los robles que viven en China. Todos, colectivamente, anudando sus raíces como en un gran abrazo, aseguran, engarzan, amarran todos los pedacitos de tierra que así, sin escaparse por los cielos cósmicos, forman nuestro planeta Tierra. Lucasito, tenemos que hacer un viaje.
Ahí está esa historia de Gustavo Duc, esas avionetas que echan veneno y que acaban con todo. Árboles y gente. Seguimos viajando en Mar de Foguitos. Nos vamos ahora hasta ese cuarto encuentro Internacional de Arte y Paz, que va a comenzar esta misma tarde en Guernica.
Desde el centro de la tierra, algo se empieza a agitar. Es el pulmón de mi pueblo que comienza a respirar. A respirar. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza y sopla paz. Pero qué paz. La paz no es un estanque de agua clara. La paz no es la quietud de una mirada. La paz es un río en movimiento. Sentimiento. La paz no es una iglesia silenciosa. La paz no es confesarse y otra cosa. La paz es denunciar la hipocresía. La paz que a nadie le falte comida. Ay, ay, ay. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza y sopla paz. Pero qué paz.
Esta tarde a las 6 de la tarde se inaugura el cuarto encuentro internacional de arte y paz en Guernica, un encuentro que arranca ya con sus ponencias, sus talleres, sus actividades el viernes. Y vamos a charlar con algunas de las gentes que van a estar este fin de semana, estos días por ahí por Guernica, hablando y haciendo arte y paz. Esta música que está sonando nos la va a presentar una de nuestras invitadas que está aquí con nosotros. Tenemos a Alba Sanfeliu, que llega de Cataluña, y a Claudia Mejía, que llega desde Colombia. Y con ambas dos vamos a charlar. Muy buenos días a las dos.
Buenos días.
Hola.
Buenos días. Y a Alba le toca presentarnos esta canción que hemos escuchado porque nos la ha pasado ella. Muy buenas, Alba, cuéntanos.
Muy buenas. Bueno, es una canción de una cantante de Argentina que se llama Alejandra Rabinovic, y una canción que, bueno, se llama Sopla mi pueblo y que nos habla de la paz, ¿no? De distintas formas de interpretar la paz y cantando.
Vamos a hablar de música y paz, que es una de las cosas que vais a hablar en el taller, pero me gustaría antes, he visto que tú también tienes, vas a hablar de dibujos y de conflictos armados. No sé si pintas guerras o qué haces con los dibujos.
No, yo no las pinto. No, pero estuve haciendo una recopilación de, bueno, dibujos sobre menores en situación de conflicto armado y cómo el arte, pues, se puede configurar como forma de narrar lo vivido. Y estuve, pues, recopilando unos 400 más o menos, y a pesar de que son de lugares muy distintos, pues las temáticas se repiten, ¿no? Y dibujos de, bueno, de todos tipos y colores. La mayoría, pues claro, relacionados con los conflictos armados, y son dramas, se podría decir, ¿no? Desde violaciones a los derechos humanos o el tema de la violencia de género, las casas en antes, el después, movimientos de desplazados, de refugiados, dibujos sobre miedo, pero también dibujos de paz, ¿no? Que a pesar de lo vivido, pues los niños tienen la esperanza de que la guerra se acabe y de que el futuro cambie.
No sé qué experiencia, bueno, qué lectura se puede sacar o qué podemos sacar en positivo esos dibujos de los niños.
Creo que es como un alegato a la guerra, ¿no? Y ellos nos están contando desde su primera persona, ¿no? Pues que es para ellos, que ha supuesto vivir todos estos temas, y quizás se conviertan en nuestros profesores, ¿no?
Decíamos, además de esos dibujos sobre conflictos armados hechos por pequeños y pequeñas, vais a hablar también, pues el sábado por la tarde, de música y paz. No sé, bueno, empezamos, bueno, seguimos contigo primero. Sí. Cuéntanos, ¿qué relación tienes tú con la música y la paz, y por qué, pues, mezclas esos dos?
Bueno, pues, yo he estudiado música durante muchos años de mi vida, y también, bueno, el estudio de la paz, ¿no? Y fue como una forma de mezclar los dos temas. ¿Y cómo se pueden unir? Pues a través, no sé, de cantantes, por ejemplo, que ellos deciden a modo personal pues contarnos quizá distintas realidades sociales, ¿no? A través de su música, sus canciones, además también de distintos macroconciertos que pueden llevar a cabo, ¿no? Relacionadas también con causas sociales, o igualmente distintas iniciativas que en el mundo se están llevando a cabo donde la música es como un instrumento para lograr la paz, ¿no? Ya sea utilizando como forma de comunicación entre personas que están quizá enfrentadas o que no se conocen, como también como forma de educación, ¿no? Puedes aprender ciertas cosas a través de la música que te pueden ayudar quizá a resolver conflictos.
Al hilo de eso que cuentas, me viene a la memoria, ahora que está muy de moda eso de irse paseando por el mundo con la música y viviendo a cuenta de la paz que hacen muchos artistas, mucha gente famosa. No hablamos de eso, no hablamos de esos macroconciertos, esas grandes cosas que hacen por ahí para decir que hacen una cosa y luego hacer otra, o también incluimos esos grandes macroconciertos.
Se incluyen también, yo creo que hay de todo, ¿no? Y los buenos y los malos, y que todo depende de forma como se utiliza. Evidentemente que hay muchos cantantes que a veces han sumado estas iniciativas y que nada tiene que ver su mundo con la paz, ¿no? Pero es simplemente no me quiero quedar al margen. Pero bueno, también han hecho la contribución, que de algo puede servir o no, ya se verá.
Claudia Mejía, como digo, llega de Colombia y también va a participar en este taller sobre música y paz. Y el título de lo que, bueno, no sé lo que tú vas a hacer en ese taller, es Una balsa entre dos aguas. ¿Por qué ese título?
Realmente el título viene a una reflexión que estoy haciéndome hace bastantes años. Yo soy licenciada en pedagogía musical, he trabajado con niños de barrios marginales de mi país y siempre he pensado en el papel de la música y en el papel del arte en la transformación social. En comunidades como Colombia, donde hay una guerra, que es una guerra que ha afectado al país y que ha afectado mucho a los niños y a los jóvenes durante mucho tiempo, la música ha sido un estandarte, podríamos decirlo, y han surgido programas de Estado fuertes, supuestamente en un contexto de paz, de convivencia. Yo me pregunto si en un país como el nuestro, esos programas de convivencia realmente pueden hacer una transformación social. Entonces, pongo de hecho dos escenarios, dos formas diferentes. Un escenario donde hay supuestamente una participación, hay un colectivo, pero ¿qué nos hace realmente llegar a una transformación? Que sería un segundo escenario, es el arriesgarse a ver una posibilidad de cambio y el decidir hacerla. La música provee esas facilidades porque la música entrena, podríamos decirlo. El hacer una música en colectivo nos permite reconstruir lazos de confianza, respetar al otro, idearnos un nuevo escenario, imaginar una cosa posible, y eso es lo que nos hace que la música nos ayude a practicar ese tipo de ejercicios, podríamos decir, de tipo social, la música misma, a través de la creación colectiva. Entonces, nos podemos caer en un escenario A, de participamos y todo, pero no hacemos cambio, o en un escenario B, donde participamos, estamos en colectivo y nos arriesgamos a transformar. Nos arriesgamos a soñar una cosa posible, nueva y diferente. Entonces, por eso es una balsa entre dos aguas.
Ese escenario B, no sé si el A sí, pero el escenario B no sé si también tiene esos apoyos que dice institucionales y del gobierno. Pienso que cuando llega ese escenario B, automáticamente se cortan los apoyos. Pero bueno, no sé obviamente. Si realmente siguen expectativas o hay...
Es un escenario utópico, podríamos decirlo, ¿no? Porque realmente arriesgarse es generar movimiento. Y es un movimiento donde tú eres el actor, donde tú tienes la responsabilidad de. Y eso es cambiar un estado. Y cuando tú lo cambias, pues obviamente hay un riesgo de que no tengas los apoyos, no tengas la suficiente, que podríamos decir, aval social para eso. Podemos tener participación, podemos tener colectivos, podemos tener un programa con nombre, pero eso no es suficiente para hacer un cambio. Hay algo más que todavía no se tiene.
En un país como el tuyo, por ejemplo, en el que entre los reclamos de ese país está la música, lo bien que cantan, que bailan, que se divierten los colombianos, ese otro escenario B daría mucho juego en tu país, si se pudiera llegar, claro.
Sí, daría mucho juego. Y de hecho fue la intención del grupo de personas que estuvimos diseñando el programa este de convivencia. Pero hay unas manos habilidosas que inmediatamente transforman ese escenario posible B y lo vuelven a poner en A, porque manejan muchas, los medios de comunicación, manejan una cantidad de cosas. Y mira que es muy, muy relevante algo, se han hecho en los dos últimos años los macro conciertos el día del 20 de julio, que es el día de la independencia, donde todo el país a las 12 del día está haciendo conciertos en cada municipio. Y todos estos grandes artistas van a presentarse allí. ¿Qué logramos con eso? La gente está contenta, la gente está feliz, la gente siente que está participando, la gente siente que está siendo incluida, o sea, hay inclusión, hay participación, pero no llegamos a transformar un estado como el nuestro. Entonces, dice uno, bueno, ¿hasta dónde hay que llegar a eso?
Incluso todo lo contrario, ¿no? Esos mismos actos pueden servir para reforzar el...
Exactamente. Ese es el... O sea, nosotros cuando ideamos el plan, pensábamos en ese concierto nacional, pero como una expresión de las agrupaciones de los pueblos, de las, de, o sea, las agrupaciones tradicionales realmente. Y más como un acto para el 12 de octubre y no para el 20 de julio. O sea, donde se fusionaban dos culturas y hasta tres culturas. Era un acto más bien, que podríamos decir, de allegar y de construir. Aquí ya la cosa cambia. Entonces es tomado como un símbolo patrio, con desfile militar incluido, con una cantidad de cosas que van por ahí derecho. O sea, lo que se planteaba en un principio, ahora es utilizado desde otra perspectiva.
Ambas dos vais a participar en ese taller del sábado por la tarde en Guernica. No sé concretamente la gente que se acerca a ese taller, qué va a ver o qué va a poder hacer, cómo va a poder participar o qué vais a hacer en ese taller. Si se puede contar, vamos. O...
Tiene una parte teórica que sí. Va por Alba y una parte práctica. O sea, la idea de lo práctico es que vivenciemos esos dos escenarios. O sea, vivenciarlos es hacerlo con la música misma y que lleguemos a una reflexión posterior. Es eso, o sea, una parte teórica, una parte práctica y una reflexión final, como para hacerle el nudito de corbatín final.
Contábamos la semana pasada aquí, al hilo de ese premio Nobel de la Paz que le han dado al Obama, bueno, la paz, que es una de las palabras más manoseadas de los últimos tiempos, y claro, gente que se dedica, en este caso como vosotras, a hacer talleres en los que la paz está incluida o se habla de paz, no sé cómo hace para hablar de la paz sin que le suene a, pues eso, en este caso, por ejemplo, a Obama y al Premio Nobel de la Paz. No sé, por ejemplo, me está mirando como dice, a mí no me lo preguntes, que no me sé la respuesta. No sé cómo vivís, pues eso, cada vez que oís que hablan y que en este caso, pues como en este caso, por ejemplo, no, pues dan un Premio Nobel de la Paz como ese, ¿cómo veis todo eso?
Claro, no sé, yo, a ver, es difícil, ¿no? Y es un terreno que intentar definir la paz, pues tampoco creo que haya una definición absoluta, ¿no? Y también la gracia es que sea algo abierto, ¿no? Donde todo el mundo pueda participar y decir un poco la suya. Sobre el premio, no sé, tampoco ahora vamos a entrar aquí en detalles, ¿no? No sé si era el momento de dárselo o quizá todavía teníamos que esperar un poco más, ¿no? A veces, claro, hay acciones que se hacen hacia la paz y que a lo mejor son perjudiciales o no contribuyen a que la paz sea bien entendida, ¿no? Pero es... depende, no sé.
Yo creo que es un movimiento estratégicamente hecho desde la parte política. Se baja un poco el ¿cómo se puede? La tensión un poco, ¿no? Y se baja y se desvía. O sea, hay una cosa bastante interesante. Pero yo creo que porque vemos la paz como un punto de llegada. Y como la canción lo dice, la paz no es un punto de llegada, la paz es un proceso. Y la paz perfectamente en un momento determinado, porque si no nos perpetuamos y nos conservamos en algo que puede no ser. Entonces es esa capacidad de estar en un espacio, pero tener abiertos los ojos y los oídos para determinar en qué momento hay algo crítico que hay que transformar y cambiar. Y que seamos conscientes de que somos capaces y que tenemos la posibilidad de hacer ese cambio. Porque lo que sucede en muchos de los espacios que tienen conflicto es que el miedo se apodera de las personas y la frustración y esa sensación de incapacidad de tú mismo ser creador de tu propio destino. Entonces, el destino se lo marcan a uno y uno no tiene esa posibilidad. Entonces, yo creo que las cosas van más o menos por ese lado.
Podemos dejar que se vayan en paz ambas dos, no nos queda para que respiren. Muchísimas gracias, Alba y Cecilia, y mucha suerte, Claudia, gracias, este sábado ahí en el taller en Guernica. Un placer.
Gracias a ti.
Agur.
Agur.
Desde el centro de la tierra algo se empieza a agitar. Es el pulmón de mi pueblo que comienza a respirar. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza y sopla paz. Pero qué paz. La paz no es un estanque de agua clara. No es la quietud de una mirada. La paz es un río en movimiento, contradicción y sentimiento. La paz no es una iglesia silenciosa. La paz no es confesarse y otra cosa. La paz es denunciar la hipocresía. La paz que a nadie le falte comida.
Seguimos soplando las velas de esta lata pirata aquí en Mar de Foguitos, y soplando, soplando, recibimos a casi ya nuestra última invitada hoy. Han entrado por fin, aunque ha costado, han entrado todos y todas hoy en la lata pirata. Recibimos en su espacio, como todos los jueves, a nuestra compañera y amiga Amparo. Abrimos en Mar de Foguitos su diario.
Días de nuevo aquí. Quiero dejarles hoy un guiño a todas y a todos. Algunas puntualidades muy cortas, pero refrescantes, chispeantes, alucinantes, igualmente bulliciosas y latentes en mi alma. ¿Dónde ponerle énfasis a la vida? ¿En la obstinada esperanza que me anima o en la complicidad de la vida misma? Me duelo ahora sin explicaciones. No me resigno. Ambiciono ese mundo mejor.
La Guajira Azul pone música a esta sección de Amparo, a este trocito de su vida, de su diario aquí en Mar de Foguitos, estos ritos azules y contrasueños. Se nos va terminando el tiempo, vamos a dejar ya amarrada nuestra barca. Nos despedimos con las gentes de Gose y este nuevo trabajo, su tercer disco, con una canción titulada Rímel, en la que alguien dice, pide, cállate ya y bésame en la boca, que me estás aburriendo. Mañana más y esperamos menos aburrido. Agur.